Servicio de Protección de Derechos, junto a la Asesoría de Familia y a la Secretaría de Desarrollo Social, viene trabajando desde hace varios años con dos menores víctimas de violencia de género. Su mamá fue víctima de violencia de género, perdió la vida en eso. Además del seguimiento y el trabajo que se viene haciendo con la familia, la ley Brisa, que es una ley nueva y que brinda una reparación económica a los menores que quedan en situación de desamparo, ellos cobran por primera vez esa reparación económica y manifiestan querer hacerse una casita y trasladarse los dos juntos a la localidad de Trevelin para poder continuar estudiando. Uh-huh. Ellos actualmente viven o vivían en uno de los parajes rurales.
Uh-huh. Bien.
Por supuesto que vamos a proteger la identidad de los menores. Solo nos interesa dar a conocer, porque así como vos decís, es una situación inédita de trabajo conjunto entre varias instituciones para poder el Estado estar presente en esto, no solo con la reparación económica, sino mostrar el apoyo en todo el proceso. Uh-huh. Es así que se convoca al Consejo Deliberante a una reunión donde se evalúan las distintas posibilidades y el intendente redobla la apuesta. Ellos querían comprar un terreno al municipio, poder acceder a un precio fiscal. El municipio redobla esa apuesta y propone tanto al Consejo Deliberante, a la Secretaría de Obras Públicas y al resto de las dependencias poder indagar entre toda la reserva de tierra fiscal que tiene el municipio, ver si hay alguna disponible, en realidad justamente para poder acortarles los tiempos a estos chicos y que en realidad puedan utilizar ese dinero para empezar a construir algo. Uh-huh. Bueno, se hace un trabajo, la verdad que bastante rápido, muy mancomunado, serio, de buscar un terreno que pertenezca al municipio y buscar la figura legal la más adecuada, tanto para proteger el patrimonio municipal como para también proteger el objetivo que tiene la familia, estos chicos en cuanto a sus objetivos personales. Uh-huh. Así es que el Consejo, junto con la asesoría legal, selecciona un terreno de propiedad del municipio y lo va a otorgar en comodato, con algunas obligaciones que tienen no los menores solamente, sino las instituciones que trabajan con ellos para que realmente se concrete el objetivo, ¿no? Que es que ellos tengan una vivienda para poder continuar sus estudios.
Esto es lo que va a suceder en esta convocatoria del Consejo Deliberante, ya hacer la entrega, o sea, ya ser formalizar.
Todo esto ya tuvo su proceso uh-huh. legislativo, ya se trabajó en las comisiones, ya se aprobó la ordenanza en la que se les va a dar un título precario de ocupación en comodato y con algunas obligaciones.
Claro.
Puede llegar a ser en el futuro una adjudicación. Uh-huh. Hoy encontramos que esa era la figura legal correcta.
Claro.
Y lo que vamos a hacer junto a todas las instituciones el viernes es hacer la entrega formal de esta ordenanza a todas las instituciones involucradas.
Valeria, son los primeros en Trevelin que forman parte de la ley Brisa, digo, que son beneficiarios de esta ley.
Mira, ese dato realmente no lo tengo, podríamos preguntárselo a la gente del Servicio de Protección de Derechos y de ANSES, que son uh-huh. Quienes se han ocupado de todos los trámites.
Claro.
Sabemos, desde el Consejo conocemos este caso y es con el que hemos trabajado.
Claro.
Me parece que es importante de destacar todo el trabajo que se hizo, desde quien hizo los papeles en ANSES, el seguimiento que se viene haciendo a la familia que albergó a estos menores en algún momento, el seguimiento que se ha hecho de parte de los operadores en el servicio, lo rápido que se actuó desde las áreas municipales en buscar toda la documentación del terreno y bueno, y el trabajo de los concejales en las comisiones, ¿no? Para que esto saliera rápido, ¿no? Principalmente porque el dinero se va devaluando y la verdad es que queríamos que empezaran a concretar rápido la construcción de su vivienda.
Bien, Valeria, esto va a ser, recordarle a la audiencia cuándo va a ser el acto de entrega.
Esto va a ser el viernes 3 de septiembre a las 11:30 horas en el Consejo Deliberante.
Bien. Por otro lado, queríamos preguntarte, bueno, en realidad acá hay oyentes que nos plantean, si te traslado la consulta, no sabemos de qué hablan, y se preguntan sobre las tierras y la gente que compró que nunca pudieron arreglar la situación de los Chávez, ellos son los encargados de las tierras y nunca hicieron nada. No sé a qué se refiere con esto.
Mira, yo no voy a profundizar en las situaciones particulares. Sí es importante que se sepa que la Comisión de Tierras Fiscales es la encargada de trabajar en la regularización de todo lo que son las adjudicaciones en venta. Sabemos que en Aldea Escolar, de hecho han salido varios comunicados, se abstenga la gente de comprar terrenos a bajos precios y sin títulos de propiedad, porque después, la verdad que es un problema, muchas son tierras fiscales, se venden terrenos que no tienen título de propiedad, que no tienen papeles, hay casos de terrenos que se les han vendido a dos personas a la vez. Entonces, bueno, en realidad acá hay una comisión que trabaja en la regularización de esos temas, en primer lugar, y en segundo lugar siempre estamos solicitando desde el municipio que se abstenga la gente de comprar terreno, principalmente en la zona de Aldea Escolar, que no tengan la documentación que corresponde.
Este oyente, bueno, la verdad es que dan el clavo también con un tema que es muy importante, ¿no? Ustedes están trabajando desde el municipio con el tema de la planificación territorial, han tenido reuniones, ¿no?, hace no tanto, con gente de Nación. Contanos un poco cómo piensan la cuestión del ordenamiento territorial entre Belén, porque es un tema que la verdad que a otros municipios les ha pasado por encima, digamos, ¿no? Y los ha desbordado y hoy vemos situaciones de presión inmobiliaria realmente insostenibles en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que lo que vos decís es así. Tenemos una herramienta muy importante en el Consejo, que es el Plan de Desarrollo Territorial, que es una ordenanza que tiene muchos años y que se ha ido modificando. La última modificación fue en el 2017. Hoy queremos encarar un proceso de actualización principalmente, porque bueno, el avance del negocio inmobiliario en algunas situaciones irregulares, algunos loteos, lo que está haciendo es perder zonas productivas y el uso de la tierra, digamos. Es un poco lo que queremos empezar a modificar y actualizar, porque la verdad que el avance inmobiliario es muy grande. Nosotros tenemos una regulación importante, pero bueno, se han hecho determinadas excepciones el avance de los loteos en zona de bosque nativo y en zonas de uso rural y subrural, la verdad que está complicando un poco, principalmente la cuestión que tiene que ver con la provisión de servicios, ¿no? Los terrenos se venden con figuras como comodatos o PH, y después, bueno, la gente que compra, que tiene títulos compartidos, que no son individuales, y que se entregan los loteos sin los servicios correspondientes, es un problema enorme, porque no es solo un problema municipal, sino que hay que montar toda una infraestructura de servicios para que todos los vecinos tengan agua, luz, cloaca.
Claro, ¿no? Pero que aún resolviendo ese problema, que son los nodos de servicios y demás, lo que se genera es una, como bien mencionabas vos, es la pérdida de tierra productiva. Digo, el Valle de Trevelin es admirable en ese sentido porque es uno de los pocos valles de la provincia productivos, actualmente productivos, que no se han perdido. Uno ve el Valle del Hoyo como prácticamente desapareció a manos de la expansión urbana, digamos, ¿no? Las laderas desocupadas, el valle ocupado por viviendas, la pérdida de la posibilidad productiva, más teniendo en cuenta que el mundo camina hacia una cosa que se está hablando de las producciones hacia adentro, digamos, ¿no? De generar cada vez menores importaciones para reducir los impactos ambientales y demás. Bueno, digo, ¿Ustedes, por ejemplo, tienen una ordenanza como tiene Puyén de unidades productivas mínimas para poder vender terrenos que no se pueden lotear en determinadas zonas? Eso lo tienen ya establecido,
sí,
¿no?
Sí, eso está estipulado en el Plan de Desarrollo Territorial. La verdad que hay una presión permanente sobre ese tema, porque a veces hasta se presentan los proyectos y después no se cumplen los proyectos de unidades productivas. Pero bueno, la verdad que hay, lo que yo quiero reflejar también es que hay una intencionalidad de esta gestión de poder trabajar sobre las unidades productivas, sobre los cultivos agroecológicos, y se ha avanzado bastante también en el uso de agroquímicos. Uh-huh. Así que esto tiene que ir acompañado de regulaciones, ¿no?, que permita a todo el que quiera trabajar la tierra que lo pueda hacer, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el objetivo mayor de esto es la soberanía alimentaria. Uh-huh. Y me parece que no solo es un objetivo de esta pequeña gestión municipal, sino me parece que es un objetivo a nivel nacional, ¿no?
Sí, claro, pero que es pequeña en términos cuantitativos, pero digamos en términos potenciales
es
muy importante.
A nivel local es importante.
Claro, y en términos estratégicos también. Con relación a los agroquímicos, ¿cómo terminaron esa? Bueno, porque hubo toda una discusión, ¿no?, hace un tiempo atrás, en torno al uso de agroquímicos, porque está bien, hay necesidad de generar cultivos intensivos de mayor eficacia, entre comillas, en lo productivo, pero también es cierto que si se daña el ambiente no sirve de nada, ¿no? ¿Pudieron regular eso finalmente?
Mira, se está haciendo un trabajo bastante silencioso pero efectivo desde el área de producción en conjunto con todos los que integran la Oficina de Gestión Agropecuaria. Entre ellos está el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, y se ha hecho un relevamiento con todos los proveedores locales y el trabajo de recorrido en todos los establecimientos, principalmente porque es de alguna manera inmanejable la compra-venta por Internet. Entonces hay que apelar a la capacitación, a la formación, no solo a la regulación, sino también a la toma de conciencia por parte de los productores, ¿no?
Uh-huh. Valeria, volviendo al tema de las tierras, el otro día tuve la posibilidad de andar por Lago Rosario, y ya hacía mucho que no andaba por ahí, bueno, y me llamó la atención eso, ¿no? La gran concentración que hay de la costa del lago, sobre todo de este lado, del lado de Trevelin, y pensar, bueno, si hay alguna posibilidad de mejorar los accesos en esa zona. Si bien una cuestión ejecutiva, digo, desde el municipio, desde el Consejo Deliberante, seguramente también lo tienen en agenda, ¿no?
Sí, mira, es re importante lo que preguntás, porque justamente el año pasado pudimos ordenar un terreno que se le permutó a una de las personas que está sobre la costa del Lago Rosario, regular eso para que el municipio pudiera poder generar un acceso público al Lago Rosario. Así que, bueno, se está trabajando mucho en la adecuación de ese terreno y en un proyecto de un camping y un lugar de entrada para todo el mundo, digamos, para claro, todos y todas. Uh-huh. No lugares, no que digamos, que se sigan prosperando los lugares exclusivos, sino poder tener un acceso público. Y bueno, y se está armando todo un proyecto de camping, que la idea es que lo trabaje la propia comunidad, ¿no? No que desde el municipio se lleve gente a trabajar desde otro lugar.
Y las otras propiedades, va, no sé si son propiedades, ocupaciones, permisos precarios, no sé cómo es, porque eso, bueno, originalmente era todo parte de la comunidad, digamos, ¿no? Toda la costa del lago, donde hoy hay algunos complejos importantes, de cabañas o de lodge. ¿Cómo es la situación dominial?
Mira, todo lo que es el título comunitario de la comunidad, todo lo que es la tierra de la comunidad está preservada, y se cumple con todas las leyes que protegen la tierra comunitaria. Todo lo que vos decís que observás es tierra privada. Ajá. Digamos, lo que sí estamos trabajando, y eso lo comprueban, digamos, los distintos proyectos que se han aprobado, es el tema del uso de la costa, ¿viste? Eso es una regulación que no es tan sencilla, hay leyes que están en contradicción con eso. Entonces, bueno, principalmente hay que trabajar Con los propietarios.
Claro, ¿sí? Ahora se volvió a la vigencia del camino de Sirga, ¿no? O
sea, claro, estamos tratando de eso. Fíjate que hemos declarado 3 zonas de reserva municipal con acceso al agua, y justamente la idea es trabajar con todos los privados, por ejemplo, en el área de la Laguna Breján, poder hacer todo un recorrido alrededor de la laguna a través de distintos miradores y pasarelas para poder, digamos, respetar esta normativa que vos estás
mencionando. Claro, porque quedó muy lindo el mirador en la Breja, pero haces 200 metros y se te acabó la caminata.
Exactamente, sí. Se está trabajando en todo el acceso alrededor de la laguna.
Bien, en buena hora que así sea, Valeria.
Por supuesto.
Aquí te mandan saludos, dice: buen día, quería hacerle llegar un saludo grande a Valeria Tedesco de parte de Fonseca, un amigo de su hermano, mirá vos.
Bueno, ahí muchísimas te mando. Gracias.
Y nos piden que te preguntemos qué piensan hacer con las tomas, si existe una ayuda o organización de darle las tierras tomadas. No sé a cuáles tomas se referirá este oyente.
Mira, nosotros estamos trabajando junto a la policía comunitaria en este momento para hacer un relevamiento. El área de obras públicas estuvo trabajando en la situación dominial de esas tierras, en lo que nos hemos encontrado con que son tierras privadas. El municipio no tiene injerencia sobre esas tomas. Nosotros podemos tener una mirada social, podemos relevar, porque vos sabés que estamos trabajando en la entrega de lotes, tanto acá en Trevelin como en los cipreses, y la verdad es que no vamos a otorgarles terrenos a quienes estén incurriendo en tomas ilegales. Por otro lado, sí sabemos que son todas tierras privadas y eso queda en manos del privado. Es histórico esto de que después se tratan de negociar cambio de terrenos, pero eso todavía ni siquiera se analiza, porque en realidad lo que estamos tratando es de trabajar en situaciones, en poder resolver la emergencia habitacional que declaramos, pero desde la legalidad, ¿no? Se van a entregar 21 terrenos en el área de los cipreses y tenemos alrededor de 130 terrenos con los que estamos trabajando en la comisión del loteo Mercedes Nahuel Pan, y creemos que el camino es ese. Se van a entregar viviendas del IPB prontamente, que se está definiendo la metodología de entrega. Entonces, el camino siempre va a ser ir por lo legal.
¿Y qué previsión hacen en el marco de esta definición estratégica que hablabas antes? ¿Qué definición hacen respecto de, por ejemplo, los cipreses? Sabemos que cuando se asfalte algún día la ruta 259, toda esa vera de ruta va a tener un valor sumamente elevado en términos inmobiliarios, y tal vez si el municipio genera un banco de tierras previamente, posiblemente eso se pueda evitar o por lo menos morigerar un poco. ¿Están trabajando en esa hipótesis también?
Sí, de hecho tenemos una propuesta que salió del seno del Consejo de armar un banco de tierras. No solo el banco de tierras, sino que el municipio cuente con una oficina de tierras, que sería el segundo paso, donde poder trabajar en esto concretamente. Hoy tenemos toda la parte de tierra fiscal que se trabaja tanto en el Poder Legislativo, en el Consejo, como en el área de obras públicas. Queremos tener un área de tierras con mucha más solidez, ¿no? Que tenga alguien que la coordine desde lo legal, desde lo técnico. Entonces, de esa manera también vamos a poder fortalecer proyectos como el que estoy diciendo, ¿no?
Bien, Valeria, bueno, no sé si hay algún otro aspecto que quieras destacar del trabajo que están haciendo el Consejo Deliberante de Trevelin.
Principalmente el trabajo que están haciendo todos los concejales en las comisiones de los loteos. Se trabajó a conciencia, se armó expedientes de cada uno de los postulantes. En el caso de los cipreses, se trabajó en el otorgamiento de puntajes siempre bajo el paraguas de las ordenanzas. Tuvimos el periodo de oposición, se pudieron leer todas las presentaciones, y a mediados de septiembre va a salir el listado definitivo de inscriptos en el loteo de los cipreses. En el loteo Mercedes Nahuel Pan tenemos más de 500 inscriptos, así que bueno, estamos trabajando en el otorgamiento de puntaje, que nos va a llevar varios meses, justamente porque por el volumen de postulantes que tenemos, la información que hay que procesar, hay todo, no solo el equipo de concejales, que son quienes integran la comisión junto al Ejecutivo, sino también de auxiliares, ¿no?, que nos están ayudando en todo lo que es el armado de expedientes y la sistematización de la información.
Claro. ¿Tiene mucha migración de Esquel para Trevelin en los últimos años?
Y en los últimos años, sí. Esto que vos mencionabas al principio de los loteos privados, la verdad que sí, que hay muchas personas con domicilio actualmente en Esquel que han adquirido su lote, gente que se ha venido a anotar a los terrenos que al loteo, digamos, claro, que tenemos acá.